migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Avui estem en directe des del Centre Infantojuvenil Ita Argentona, avançant-nos el dia que serà el dia 2 de juny. Avui és el dia contra el tabac, però avui no parlem de tabac, ja vam parlar en el seu dia del tabac. Avui farem homenatge al dia 2 de juny, que és el dia de visibilitat dels trastorns de conducta alimentària. Per això estem aquí en directe des del Centre Ita Argentona. De seguida parlarem, ho hem vist des del punt de vista, ens ha explicat la directora, hem parlat amb la directora del centre, hem parlat amb dues pacients que ens han fet el punt de vista des d'elles i la seu dia a dia, i de seguida parlarem des del punt de vista de les famílies, que és una de les peces claus dins del que són els trastorns de conducta alimentària. Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Losada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia de nou, Cru. Acomiadem el mes de maig avui amb calor, ho fem amb calor de ple d'estiu, màximes que les comarques de Lleida arribaran als 35 graus i una calor que els primers dies de juny, a partir de demà, doncs anirà a poc a més. 26 graus encara a Lleida, 25 a Girona, 24 a Tarragona i Barcelona i 19 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària aquestes hores?
Encara tenim problemes a la Nacional 260. A Puigcerdà es dona pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. Hi ha un accident a la ronda del litoral. Hi ha retenció encara entre el Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i l'autovia 2 continua amb els seus problemes habituals de l'última intervenció. Un quilòmetre de cua a Lleida, un vehicle averiat que talla un carril, i també en aquesta mateixa via hi ha 3 de retenció a Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, en aquest cas a causa d'un accident al transport públic. Per sort, funciona amb normalitat.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat d'avui
doncs,
dimarts?
Tenim moltíssimes coses. Te n'aporto dos d'última hora. Un 47% de les persones sense llar a Barcelona fa més de 2 anys que viuen al carrer. Així ho recull l'últim informe de la Fundació Arrels, que alerta d'un 15% de persones que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques i un 18% que expressa algun problema de salut mental. I molta atenció a aquesta notícia, que ja està durant voltes fa uns quants dies, però ha passat força desapercebuda, i que dibuixa a la perfecció el caos de gestió que hi pot haver dins de l'Ajuntament de Barcelona, que lidera, recordem-ho, l'alcaldessa Ada Colau. Els últims dies s'ha comentat amb la boca, això sí, molt petita, que l'Ajuntament ha estat víctima d'una ciberestafa amb un import de 350.000 euros. Déu-n'hi-do la quantitat, eh? I atenció, perquè el consistori no ha pogut recuperar els diners perquè l'estafador, que va suplantar l'identitat de l'empresa real, ja els ha retirat del compte. Així estan les coses.
Bé.
Més detalls a les dues i vinc.
No són dos duros, eh? No són dos duros.
No, 350.000 euros són uns calerons, eh?
No, ja potser en dir, Carlos, gràcies.
Bon programa, adéu.
Gràcies. Com passin 20 minuts de les 2 de la tarda, totes aquestes notícies i d'altres ampliades a l'informatiu migdia, aquí a COPE Catalunya. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Doncs, miri, ja, escolti, això arribar i moldre, eh? No fa ni 5 minuts que l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de Diego Martínez a la banqueta, i no sé si ja el tenim ejerciendo, a la seva roda de premsa de presentació. Quique Iglesias, Cornellà, bona tarda.
Auditori Juan Segura Palomares, bona tarda, companys. Estem escoltant les paraules de Domingo Catoira, que està presentant a Diego Martínez. Abans ho ha fet Mao. Diu Domingo Catoira, el director esportiu de l'Espanyol, que és un repte meravellós, que és un líder natural, que té valentia, que té ambició. I aquestes són, almenys, les primeres paraules de Diego Martínez.
La verdad es que estoy tremendamente ilusionado por poder estar aquí con todos vosotros. Gracias al club, al presidente Chen, Mao, Domingo, por esta oportunidad, por esta posibilidad de vincularme a un club con una historia y un prestigio extraordinario dentro del fútbol español.
Diego Martínez, sabrem de més detalls del seu projecte a Esports COPE. Gràcies, Quique, gràcies, Jorge. Per cert, pregunta blanquiblava del dia. Aconseguirà Diego Martínez portar l'Espanyol a Europa com va fer amb el Granada? Sí, 70%, no 30%, a @esportscope. Però sap qui sentirem també, José Miguel, al programa d'avui?
Aquí.
A Don Pau Gasol.
Home.
Ha concedit una entrevista per Showtime, el temàtic de bàsquet, que dirigeix i presenta Alberto Díez, i en sentirem un trosset de les declaracions de Pau Gasol a Showtime, a Esportscope, en un dia on també, recordo, a les 9 de la nit tenim un Joventut Lenovo Tenerife. El que guanyi passa a semis d'ACB i serà rival del Barça a la sèrie que comença divendres. L'altra sèrie ja està definida, Real Madrid-Baskonia. I també tornant al món del futbol, les impressions de Jorge Vilda, el seleccionador femení, en convocatòria de la seva selecció, i Quique Cárcel des de Girona valorant, doncs, com està l'estat de salut del Girona abans d'arribar a aquesta promoció d'ascens a primera divisió. Hem repassat la pregunta blanquiblava, repassem la blaugrana. Tenim a la junta directiva del Barça a la Jonquera, tenim a Mateu Alemany a la Jonquera, tenim les palanques financeres, en parlarem d'això a Esports Cope, tenim també l'hipotètic traspàs de Frenkie de Jong. Vendríeu a Frenkie de Jong per millorar l'economia del club? Mare de Déu, senyor. Sí, 57%, no, 43%.
Carai.
Per cert, senyor Cruz,
digui,
si 350.000 euros li semblen molts diners...
Home,
li recordaré que si
és que no són molts diners, 350.000 euros.
No, li recordaré que si fa no fa és la meitat del que cobra el senyor Rubiales per presidir la Federació Espanyola de Futbol. Si no lo digo, reviento. Fins demà.
Bueno, ja hi queda. Gràcies, Gil.
Adeu.
Cuida't, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, l'actualitat esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. Precisament tenim, i ara i de seguida parlarem amb la Raquel, que és mare del Nero, que està ingressat aquí a Ita i que és perica. Estava sentint ara mateix com el José Luis estava explicant i anunciant, i el Quique, amb aquesta connexió amb la presentació de Diego Martínez, i estava allà super emocionada. Raquel, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Estic contenta amb el Diego Martínez. T'he vist allà amb l'entrenador super feliç.
Sí, la veritat és que sí. Ha sigut una de les notícies de tot el dia que m'està fent feliç avui.
Mira, doncs aprofitaré per fer-te la pregunta del dia d'Esports Cope. Creus que Diego Martínez portarà l'Espanyol a Europa? Sí o no?
Jo crec que ho farà... Jo crec que sí.
Tu creus que sí?
Vinga, va, jo voto que sí. I si és que sí, el pròxim any ja ho tornem a seure. Tornem a parlar.
Doncs de seguida parlem amb ella i parlem amb ella aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
De España.
Suena el himno de España.
¿Tienes más ganas de fútbol?
Claro, claro.
Este jueves más Tiempo de Juego.
Partido de España.
Desde las 8:30, Partido de España.
Ataca, como no, España.
España-Portugal. Primera jornada de la Liga de Naciones. Este jueves, el derbi ibérico se juega en COPE.
¡De España!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Con España!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
One, two,
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com es viu un trastorn de conducta alimentària des del punt de vista familiar? Segurament i habitualment, ara li preguntarem a la Raquel, són els primers en adonar-se que alguna cosa no va bé. Segurament. Ens ho explicaven abans tant la Natàlia com la Inara, que sí, sabien, que notaven, però que no acabaven de veure, creien que això ho podien fer elles soles, no calia demanar ajuda. Mirem-ho des del punt de vista familiar. Raquel Herrera, què tal, com estàs?
Muy bien.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Tenía que haberte entrevistado antes en Herrera en COPE para que hiciera juego con el apellido.
Exactamente.
Herrera en COPE. He visto que por aquí te llaman Rachel. Sí. Hay una familiaridad ya. Fantástica, bueno, Anita, ¿no? La Rachel. Viene la Rachel a hablar.
Sí, porque realmente es como una familia. A mí me han salvado a mi hijo, o sea, que para mí es mi segunda casa.
Pues fantástico esto que acabas de decir. ¿Cómo empieza a detectarse? Yo decía, la familia es muy importante porque posiblemente sean los primeros en darse cuenta. ¿Es así?
En mi caso no. Quizá en otros casos sí. En mi caso, aparte de que Nero es un nene trans, y claro, el tránsito lo llevaba muy, ropa muy ancha, todo muy ancho, no podía entrar en el lavabo, no podía entrar en su habitación. Entonces me costó más y fue un amigo suyo el que vía teléfono me llamó y me dijo: Nero tiene un problema con la comida. Y de seguida hablé con un médico mío, yo trabajo en sanidad, y le pregunté, le dije: ¿qué hago? ¿Está haciendo esto? Y me dijo: Ita. ¿Qué es eso?
No sabía ni qué era, ¿no? Claro, si no estás, no tienes un problema, tampoco buscas. Hasta
otro
que
me dijo: Cesmir. Y el médico ese dijo: no, Cesmir, no, Ita. Uh-huh. Y bueno, busqué Ita, llamé, y en menos, si esto me lo dijo en agosto, en septiembre estaba ingresado.
Cuando dices que han salvado a tu hijo, ¿a qué te refieres?
Mi hijo estaba destruido. Destruido emocionalmente, anímicamente, físicamente, porque vino que parecía, no sé, cuando yo lo vi desnudo, yo no me lo creía.
Había perdido muchísimo peso, ¿no estaba?
Sí, sí, o sea, mucho. Mucho. Cuando digo que le han salvado la vida, es ya no solo a nivel de comida, sino a nivel terapéutico.
Físico y psíquico.
Psíquico. Era un niño introvertido, iba con binders que le hacía mucho daño porque no quería que se notara el pecho. Era un niño que no tenía relaciones sociales, solo hacía dibujos macabros, oscuros, iba todo de negro. Y ha salido de aquí siendo un niño que va sin binder, que le gusta su cuerpo tal como es, y al que no le guste, que no mire, se quiere a sí mismo y hace que todo lo que haya tenga alrededor es bueno.
¿Le han dado ya la alta?
Está de alta, pero está haciendo
terapia y las consultas rutinarias, ¿no?
Consultas externas, ¿no? Que es un ambulatorio.
¿Cuánto tiempo estuvo aquí?
El septiembre del año pasado entró, y hace un mes y medio, si no me equivoco, le dieron el alta.
Entonces, volviendo a la detección, dices que un amigo tuyo, un amigo de tu hijo, te puso sobre la pista.
Y no, me dijo claramente.
Te dijo claramente, ¿no? Se te dijo: aquí pasa algo.
Sí, no, me dijo que mi hijo tenía un problema de alimentación.
¿Y tú cómo se lo comunicaste? ¿Se lo preguntaste a él directamente? Porque en algún momento le dije, oye, no estaba enero, yo, te pasa algo a ti.
Claro, yo no estaba con él, yo estaba trabajando y trabajo en el SEM. Y claro, yo estaba aquí de guardia y él estaba en el pueblo con mi madre.
Claro.
Así que aviso a mi madre, le digo que esté pendiente. Y tan pendiente que está, que mi madre también es abuela leona, pues al otro día se lo tuvo que decir, porque como lo ponía a comer y se quedaba allí, y cuando salía de comer no lo dejaba ahí al lado, no lo dejaba ahí en ningún sitio, y lo tenía como acorralado.
Acorralados.
Pues tanto encierro, pues le tuvo que decir y se lo soltó. Entonces ya fui a buscarlo, cogí un avión, me lo traje para acá, hice la entrevista a Anita en Barcelona y luego aquí en Anita Argentona, y aquí se quedó ya cuando.
Me cuesta, porque estoy pensando en preguntas para hacerte, pero no quiero entrar en el morbo, ni mucho menos, porque
ni
parecer ahí que quiero.
Puedes hurgar.
Hurgar, porque entiendo que es un problema difícil, porque un golpe por razón, cuando una madre se entera de todo esto.
Y más yo, que trabajo en el mundo sanitario y lo veo.
Efectivamente, y ves de qué va todo el asunto. Ostras, ¿cómo reaccionas en ese momento? ¿Y qué nivel de sufrimiento puede haber en una familia delante de un problema así? Y no sé si te hiciste la pregunta: ¿cómo no lo he visto antes?
Bueno, esa pregunta me la hago cada día, que el cómo no me di cuenta yo. Creo que el grupo de padres que tenemos es súper importante, es uno de los pilares más importantes que tenemos las familias. Ya no hablando de los niños, sino las familias. Tenemos un grupo que para mí ha sido recolzament en català, sí. Perquè a veces
un
apoyo y una enseñanza y un aprendizaje a que no es tu culpa, que no te tienes que sentir culpable, porque al principio es
claro,
somos
claro.
culpables. Yo creo que
a esto
culpables...
me quería referir cuando te preguntaba el momento que tú dices, ¿cómo no me da cuenta alguien? Ese sentimiento claro. de culpa que dices, ostras, soy mala madre.
Que sí, que mala, claro. Pues es que ese sentimiento cuesta quitárselo. Poco a poco, con las terapias con Sandra, pues, ¿por qué te quieres? Por cómo y son terapias que vamos haciendo durante todas las semanas todo el grupo de padres y poco a poco vas entendiendo
Sandra,
que no
Sandra quién es
Sandra es la psicóloga
acabarás eres tú Sandra tú eres la vale sí. la psicóloga que tenemos aquí que está aquí mirando la entrevista vale es que hablabas de Sandra me habías despistado
sí,
ahí
Sandra
ahora
Sandra es la psicóloga de mi hijo y aparte es la psicóloga que hace las terapias
de
la familia
de acuerdo
y con ella pues hemos trabajado todo, la autoestima, el entendernos entre nosotros, el poder darnos consejos entre nosotros. Ella lleva lo que es toda la terapia, pero somos nosotros las familias las que podemos apoyar una semana a unos, a otra semana apoyamos a otros, pero es
se crea un grupo, una
se
sinergia
crea
de grupo, ¿no?
Un vínculo, que ese vínculo hace que cuando habla una familia tú puedas darle de recibo algo bueno para que no lo vea todo tan malo, porque al principio cuando entran las primeras semanas es que no me quiere coger el teléfono, es que no quiere saber nada de nosotros, no quiere que vayamos a verla. Bueno, dale su espacio, dale su tiempo, porque hemos pasado todos por ahí, hemos pasado todos por el que te cuelguen el teléfono, que solo puedes hablar con ellos una vez a la semana y que te digan no quiero hablar contigo.
Caray.
Claro, es muy duro para las familias, pero todo eso trabajamos e intentamos reconducir a las familias también para que sean un apoyo para los niños ni una carga.
Claro, y eso aquí lo habéis trabajado mucho, ¿no? ¿Cómo vive una familia aquí en el centro ahorita? ¿Cómo lo vive?
Yo, desde mi punto de vista y desde mi caso...
Desde tu punto de vista, sí.
Lo he vivido desde el cariño, desde la comprensión, desde el afecto. Yo no he tenido... Bueno, mi hijo ha tenido el teléfono 24 horas, estaba en casa y si tenía algún problema llamaba. No había... o sea, es que ha sido como... Si yo también hubiera estado aquí dentro, también me han reconducido a mí, también he tenido problemas personales que también me han ayudado a mí a reponerme.
Claro, porque claro. supongo que no solamente es ayudar a tu hijo, es ayudar también a ti para que os ayudéis entre todos, ¿no?
Porque yo tengo a mi hijo en un centro y estoy ayudando a los demás y no puedo ayudarlo a él. O sea, era como, iba a trabajar y decía, con él no puedo hacer nada y tío, estoy llevando a niños con el mismo problema.
Sí.
A un centro que sé que está yendo, lleva 3 años ahí y no está haciendo nada. No está dando resultados. Si no da resultados, tendríamos que mirar por qué no da resultados y ITA sí que da resultados. ¿Qué problema tenemos en la sanidad pública para que no puedan reconducir a un niño?
Antes estábamos hablando precisamente, ahora que comentabas esto, que posiblemente lo que falta, conforme a salud mental en general, son recursos.
Muchos recursos, por eso estoy haciendo el acceso
a la universidad. Y tú que estás ahí en la sanidad, pues ¿qué te voy a contar yo a ti?
No, y haré el acceso a la universidad y haré psicología, porque esto lo tenemos que arreglar.
Que después
sanidad
de la...
pública tiene que haber recursos para la salud mental, igual que hay los mismos recursos para los cánceres como para todo.
¿Y ahora cómo estás?
Yo, mira, hoy estoy divina.
No, ya te veo. Y además contenta porque el español tiene nuevo entrenador. O sea,
no,
te veo súper contentísima.
Estoy pletórica por todo, porque de verdad, todo parece que... Es como si hubiera venido un ángel y me dice, esto está aquí bien, esto está perfecto y eso está perfecto. Y todo está reconducido y todo el camino es lleno de flores y violas, ¿sabes? Sí, hoy me siento así. Quizá ayer te hubiera dicho otra cosa, pero hoy, la verdad que dos noticias que me han dado, más... todo que está saliendo bien, que enero está genial, estupendo, que lo ves feliz, que sale, entra con sus amigos, se puede ir a la piscina, se pone su bañador de chico y le importa 3 pepinos lo que piensa la gente. Entonces, yo hoy por hoy 100% confío en este centro y aunque mi hijo me pedía el alta voluntaria la primera semana, ¿eh?
Caray.
Eso, pero sobre todo los niños, ¿eh?
Ya, supongo.
El grupo de padres, eso es la frase típica, mamá pide la alta voluntaria, yo no quiero estar aquí.
Raquel, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Y me alegra de dos cosas. Primero, que seas tan perica. Y segundo, que esté todo bien. Y me quedo con una frase de las que has dicho que casi podíamos haber acabado la entrevista ahí y todo, que es, han salvado a mi hijo. Esa es la frase que llega al corazón.
Esa es la frase que yo siento, la verdad.
Gracias por haver estat aquí, Raquel.
Muchas gracias a vosotros por atenderme.
Doncs, després de parlar amb la Raquel, aquesta experiència directa de les famílies, punt clau, temps de parlar de tot això, de seguida parlarem amb un educador social. Un educador social, el Moí Drave, que parlarà del paper que tenen els tractaments de tot això. I en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mira lo que me ha pasado. He empezado a hacer el cambio de armario y ni los pantalones ni los vestiditos tan monos que tenía me entran.
Pero ni loca te compres una talla más, que así te acomodas. Tengo la solución. Institute Line. Tienes que perder esos kilitos de más rápidamente y sin dolor.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro, esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99€. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Durante también mucho tiempo hemos identificado pertenecer a la clase media con tener una vivienda en propiedad, un trabajo estable y, en la mayor parte de los casos, con un proyecto familiar en marcha. Ahora, conseguir todo eso antes de los 30 es prácticamente imposible o casi un milagro.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
En este programa estamos obsesionados con la educación. Por eso nos ha interesado especialmente un estudio que ha evaluado el impacto que ha tenido de la pandemia en los chicos.
Pérdida de aprendizaje ha sido sobre todo mayor en matemáticas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda d'aquest darrer dia del mes de maig. És el dia, per si us acabeu d'incorporar i no ho teniu clar, és el Dia Mundial contra el Tabac, en aquest cas, de la conscienciació del tabaquisme. Però avui també, per si us acabeu d'incorporar, estem fent el programa en directe des del Centre Infantil Juvenil ITA d'Argentona, motiu del que serà el dia 2 de juny, que el dia 2 de juny és el dia dels trastorns de conducta alimentària. És una d'aquelles qüestions mentals, una malaltia mental greu, diferents estrats, diferents capes, vull dir, no és que tothom que la tingui sigui molt greu, sinó que hi ha diferents nivells, que això tindrem temps de parlar-ne. Estem enfrontant i ho estem mirant des d'un punt de vista, des de molts punts de vista diferents. I ara, si em permeteu, començarem ja des de la part dels treballadors que es dediquen a ajudar els nens i nenes que estan aquí. I un d'ells és el Moji Drame, que és educació, educador social. Moji, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas, muy bien.
Estoy contento de tenerte aquí, ¿eh? Un educador social, porque, ¿sabes qué? Me da la sensación que me siento importante si estás aquí. Y te explico el porqué, porque eres muy querido aquí, por lo que he visto, ¿eh?
Bueno, un poquito.
Falta que cuelguen un cuadro tuyo aquí, porque han dicho, cualquier niña que venga a hablar de Moji, le va a decir maravillas.
Las niñas, que son un amor aquí todas.
Bueno, ¿cuál es el papel de un educador social aquí? Explícame.
Bueno, si yo te tuviera que definir un poco el papel del educador social o del equipo socioeducativo, es como un entrenador de la vida cotidiana fuera. Es decir, ellas aquí, tanto las niñas como los niños que están ingresados, hacen un trabajo muy intenso a nivel de terapias, permisos, sesiones individuales y demás. Y la idea es que el equipo socioeducativo sea como un nexo con el exterior. Es decir, aquellas actividades que se llevan fuera, es decir, la rutina, la estructura que tienen fuera, pues que puedan traspasarla hacia allí. Ellos aquí se levantan por la mañana, ¿no? Como
sí,
os he comentado.
Sí, que hace todo el horario, ¿no? Como
exacto,
si fuera un día normal, habitual, ¿no?
Exacto. Pues la figura del educador social es cómo traspasar esa estructura, esa rutina que tienen aquí, afuera, al exterior.
O sea, cuando salgan de aquí, que puedan tener ya un patrón de conducta, ¿no?
Sería como un proyecto vital.
De acuerdo, fuera, de acuerdo,
¿no?
De acuerdo.
Es decir, vale, estamos haciendo un trabajo...
¿Sabes qué? Lo estás explicando y parece tan fácil.
Bueno.
Por un momento me has hecho verme capacitado para hacerlo, pero ya sé... Evidentemente no, claro. Pero ¿cómo se empieza? Porque el primer paso supongo que debe ser el más difícil de todos, ¿no?
Bueno, aquí la gran suerte que tiene EITA en este sentido es que trabajamos con un super equipo multidisciplinar. Entonces, no es solamente un trabajo de educador social ni de la psicopedagoga del centro que se encarga de temas académicos, sino que es un trabajo de todos. Tanto del equipo de planta, de los terapeutas, del psiquiatra, del enfermero. Entonces, todos vamos hacia la misma dirección. Es decir, estamos todos en el mismo barco y vamos hacia qué hacer, ¿no?
¿Cómo
afrontar nuestra vida fuera del centro.
¿Cómo se valora la gravedad de un caso? En este caso, desde el punto de vista de un educador social.
Bueno, nosotros sí que hacemos una primera anamnesis, ¿no? Al principio, cuando ingresan.
¿Una qué?
Una primera anamnesis. Es como una entrevista inicial.
Me sonaba autopsia esto. Me sonaba una cosa súper rara. Anamnesis, digo, esto es un bicho que todavía no se ha detectado.
No, se hace...
Una valoración del caso.
Una valoración del caso.
Anamnesis, apunten esta palabra.
Exacto.
Anamnesis. Quedará muy bien que digan, vamos a hacer una anamnesis de la situación.
Donde se hace un poco el estudio, el histórico, ¿no?
Sí.
De la persona a nivel social y a nivel académico, y se hace un mapeo a nivel relacional de con quién, qué amistades tengo, qué amistades dejo de tener,
de acuerdo,
cómo me relaciono en el colegio, cómo no, qué dificultades tengo, cuáles no. Y un poco la idea es poder valorar junto al equipo, ¿no? Otra vez, la gravedad del caso y entonces empezar a actuar e intervenir.
¿Cómo de receptivos son los niños y las niñas?
En este sentido, yo tengo que decir que en esta área, bastante, porque al final es crear un proyecto fuera de aquí, crear un proyecto fuera de la enfermedad. Y entonces, en ese sentido, bastante positivos.
Ahí...
Y están como muy motivados y bastante contentos en volver a empezar, aunque tienen muchos miedos, y es ahí cuando tratamos con los terapeutas para,
pues normal,
para
¿no?
poder afrontar esas dificultades, ¿no?
Pues normal, pero tener miedos.
Mucha predisposición.
¿Sí?
Sí.
¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Qué dudas tienen habitualmente? Porque supongo que, claro, cuando estamos planteando una estructura de proyecto de vida, poner unos cimientos de cara al futuro y a lo que va a ser el resto de tu vida, no olvidemos que estamos hablando de adolescentes, ¿qué te preguntan? ¿Qué dudas tienen en este caso?
Claro, hay varias cuestiones principales, ¿no? Una sería la bastante más académica, que se trabaja sobre todo con la psicopedagoga del centro, el cómo retomar los estudios o el cómo seguir con esa rutina académica, ¿no? Quiere decir, ingresan aquí en el centro, pero no significa que deje los estudios de lado hasta que le den el alta. Cada mañana hacen un trabajo diario, ¿no? Rutinario, sobre temas académicos. Y esto es algo que sí que les preocupa bastante.
Y bueno, Natalia y Ainara, perdón, antes nos lo comentaban, ¿no? Que tenían que no había una desconexión total de los estudios,
no,
sino que había, no diré el motor al ralentí, supongo que tampoco al 100%, pero
hay un seguimiento, ¿no?
Pero hay un seguimiento.
Hay un seguimiento. Está la psicopedagoga al centro, ¿no? Que se coordina con los centros educativos, con las familias y con el propio paciente, ¿no? Que está como dentro de esa ecuación. Y siguen trabajando en la misma dirección.
O sea, sus dudas principalmente son de futuro, de estudios, ¿no?
De estudios, incluso a nivel de actividades extraescolares, ¿qué pueden hacer, no? cómo se pueden relacionar con los demás. Yo hace mucho tiempo que estoy enfermo o enferma y he dejado las amistades a un lado.
Claro, aquí voy yo. Precisamente cuando hablaba con ellas, claro, yo les pedía que me echaran una mano a ponerme en su sitio, ¿no? A entenderlo bien, sin haberlo sufrido, ¿cómo lo puedo entender? Y una de las cosas que me daban ahora mismo, poniéndome en esa situación, es, claro, yo ingreso aquí, me aparto de mis amigos, me aparto de mis amistades, me aparto de mi círculo, me aparto de los estudios, que es, estamos hablando de la piedra angular de un adolescente. El terror a la vuelta, yo tendría un terror ahí, digo, ostras, voy a volver a clase, voy a ser, me van a mirar todos, voy a ser el, me van a preguntar, ostras, ¿esto cómo lo afronto?
Claro, al final este trabajo, ¿no? Sí que es verdad que a nivel grupal, nos ayuda mucho, ¿no? Porque encontramos a pacientes que acaban de ingresar con pacientes que llevan ya a lo mejor 6 meses y son capaces de, entre ellas, poderse ayudar junto con nuestro acompañamiento del cómo afrontar el primer día al instituto o a través de los permisos que hacen en casa, cómo puedo quedar con con la amiga que hace 4 meses que no veo, ¿no? Y en ese sentido, ahorita tenemos la responsabilidad de hacer ese acompañamiento y ese acercamiento a su día a día afuera.
Claro, el trabajo supongo que no es el mismo cuando se está aquí ingresado que cuando se viene para las consultas rutinarias. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, en este sentido se para todo de golpe porque ingresan aquí en el centro y es de una manera muy progresiva a través de los permisos de fines de semana que tienen en la que vamos retomando todas esas actividades diarias de las que hablábamos, ya sea a nivel de extraescolares, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel familiar, ¿no? Y de tiempo para ellas, sobre todo, ese autocuidado que tanto se demanda y que tanto se necesita.
¿Compruebas que todo vaya bien?
Lo intentamos, sí.
Oye, al ahora final, te llamo para ver qué tal.
No,
a este nivel no.
A este nivel no con ellas, pero sí... Sí que hacemos un seguimiento con aquellas entidades con las que están vinculadas, ya sea el colegio o con el entrenador de fútbol al que asisten o con el educador del ayuntamiento de allí que le hace un seguimiento entre semana, pues entonces intentamos coordinarnos un poco con ellos.
¿Y cuál suele ser la respuesta? Habitualmente, ¿cuáles son los problemas más habituales? Porque supongo, no lo sé, ahora te pregunto, que no todo va bien siempre al 100%. Supongo que habrá casos que sí, que irá todo al 100%, pero en algún momento algo igual falla, ¿no? O no acaba de ir todo lo bien que debería ir ahí fuera.
Sí.
¿Cuáles son los más habituales y cómo se corrigen?
Y al final esta es la excusa perfecta, ¿no? Que haya dificultades fuera, mientras estamos ingresados aquí, para que de manera grupal, de todos los profesionales de aquí del centro, podamos trabajar esas dificultades. Es decir, necesitamos que ocurran cositas, que surjan dificultades y miedos para que luego cuando vengan aquí después de los permisos se puedan trabajar y puedan mejorarse, ¿no?
Claro, pero para esto supongo que uno de los trabajos principales es la comunicación, ¿no?
Exacto.
Que expliquen, oye, he tenido este problema, he tenido este miedo.
Y de ahí que nuestro primer trabajo antes de hacer esa anamnesis que te comentaba antes es que...
¡Qué gran palabra! Esta me la voy a apuntar para llevármela y soltar en las cenas de cuñados.
Es crear vínculo con ellas al final.
Es que
generar una relación de confianza en las que ellas te puedan comentar sin ningún tipo de miedo y que puedan confiar en tus indicaciones también.
Claro, para eso hay que trabajar una confianza desde el punto desde cero, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo consigues?
Bueno,
oye, no tan bueno, porque que un adolescente se fíe de uno, mi hijo es adolescente y no se fía de mí, o sea, y soy su padre, imagínate.
Con mucha paciencia, mucho amor, el estar ahí día a día, tanto las buenas como las malas, y demostrando esa incondicionalidad como profesional, ¿no? Es decir, ostras, me vayan mejor las cosas o me vayan peor, tengo a Moji o a Mónica Muñoz o a Sandra Vinuesa que van a estar allí conmigo a mi lado sin juzgarme y sin ningún tipo de comentario negativo.
Sí. Para echarme una mano para salir de todo este pozo. Luego supongo que debe ser muy satisfactorio, ¿no?, que acabe todo bien.
Yo me siento genial, la verdad. Y al final es uno de los motores por los que también sigues trabajando, ¿no? Porque antes hablabas, ¿no?, de los casos de éxito. Yo sí que considero que
sí. Antes, Mónica, la directora, nos comentaba un 70% de casos de éxito.
Pero sí que es verdad que, más allá de ese porcentaje, todas acaban obteniendo un superaprendizaje aquí dentro, ¿no? Les vaya mejor al momento del alta o peor, pero todas tienen ese aprendizaje que se llevan dentro y que en un futuro podrán utilizar.
Bueno, me vais a perdonar que haya dicho un 70%, que lo que hablábamos antes con Mónica, ya sabéis, cuando hablamos de cifras suelen ser frías, puras, duras y frías, pero a veces son necesarias para saber dónde nos encontramos. He visto ahí un cuadro, que donde estamos ahora mismo aquí en el centro de Ita, un cuadro que envió una familia dando las gracias. Me estaba fijando en la dedicatoria, que daba las gracias precisamente por habernos ayudado tanto. ¿A este tipo de satisfacciones te referías?
Exacto. Al final, con la familia, la familia juega un papel súper importante en este tratamiento y una vez acaban, el agradecimiento es brutal.
Y precisamente por ahí quería ir yo, por la familia. ¿El educador social también se encarga de la familia?
Exacto.
¿De echarles una mano y darles pautas, supongo, en este caso?
En este sentido serían pautas, habilidades parentales, ¿no? Pero no solamente el educador, sino todo el equipo, ¿no? Vuelvo a repetir, a cómo afrontar esas situaciones o esas realidades que van a vivir sus hijos y sus hijas una vez fuera de aquí del centro.
¿Qué es lo más importante? ¿Que hagan deporte cuando salgan de aquí? ¿Que se dediquen, que tengan algún hobby, que se distraigan? ¿Qué sería...?
Sí, yo me centraría en hábitos de vida saludable, ¿no? Que incorporen el deporte de una manera organizada y supervisada en sus días. Que tengan el autocuidado como eje principal en su día a día, ¿no? Y un poquito de esto sería lo principal.
Te voy a contratar como educador social de mi vida, porque yo creo que necesito hábitos de vida saludable. Cuando hablamos de hábitos de vida saludable, es una alimentación sana y equilibrada. Básicamente, deporte y demás, ¿no? O sea,
y el autocuidado, sí.
El autocuidado. Cuando hablamos de autocuidado, ¿qué es?
Al final sería un poco como cuidarse a sí mismo, ¿no? Cómo tener, responsabilizarse de ducharse cada día, de mantenerse limpio, de tener la ropa limpia, de no descuidarse aunque tenga muchas dificultades detrás, ¿no? Porque a veces nos pasa que vienen algunas pacientes con tantas dificultades en la mochila que se olvidan de
ellas. Que se olvidan de su imagen, de su higiene y demás, ¿no?
Y yo creo que uno de los motores principales de esa autoestima que tanto trabajamos todos es ese empezar con ese autocuidado.
Ya, supongo que ese autocuidado también influye mucho en psicológicamente hablando.
Exacto.
¡Jo, Moji! Ha sido un placer hablar contigo. Entiendo que te tengan tanto aprecio, ¿eh?
Muchas gracias.
Entiendo muy bien. No, por aquí se ríe, pero es verdad. Es que lo he visto y lo he notado. Moji, educador social aquí en el Grupo ITA, gracias por esta charla que has sido aquí con nosotros y por transmitirnos esta experiencia desde el punto de vista de lo que te toca.
A vosotros. Muchas gracias.
Bé, de seguida parlarem amb dues psicòlogues, la Vanessa i la Anna, que ens explicaran des del punt de vista psicològic. Hi ha quantes coses que parlarem amb elles, evidentment des del punt de vista dels trastorns de conducta alimentària, i els hi hem preparat doncs una mena de test, sense ser test, de nou, no diré veritats, però entre cometes, o entre cometes, nou veritats sobre els trastorns de conducta alimentària, a veure si ens diuen si són certs o no són certs, per situar-nos més dins del que és aquesta situació. De seguida en parlem amb elles aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana, en el programa de Mi Gran Familia, voy a entrevistar a Fernando y Beatriz. Su historia cambió para siempre a comienzos de este año 2022. Y es que Fernando se fue a un viaje de esquí con varios amigos y ahí sufrió un accidente que le dejó en silla de ruedas. Habiendo pasado tan poco tiempo, lo que sorprende es que Fernando viva con tanta alegría, optimismo, fuerza, energía.
¿Aló? ¿Aló?
Va a ser un testimonio que seguramente te deje impresionado.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. Mañana por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs escoltant Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des del centre ITA Argentona, el centre infantojuvenil, per donar visibilitat al que celebra, la paraula no seria celebrar, seria visibilitzar el dia 2 de juny, que són els trastorns de conducta alimentària. Ho hem enfocat des de molt punts de vista, des del familiar, des de les joves que estaven afectades, la directora ens ha parlat, hem parlat amb l'educador social, Moji, i ara afrontem el punt de vista psicològic amb la... Tenim aquí a dues psicòlogues del centre ITA, l'Anna Folk. Anna, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
I la Vanessa Casulà, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Dic bé el teu cognom.
Molt bé, l'has dit, perfecte.
Perquè ho he escrit malament, però ho he dit bé. D'entrada, Vanessa, quins tractaments comencen? Com es comença a valorar un cas que ve aquí al centre?
Doncs nosaltres sempre, com us ha explicat abans la Mònica, tenim unes entrevistes inicials que valoren la situació de la pacient, no? La consulta que fa la família. A partir d'aquí es valora quin tipus de tractament és l'idoni per aquella pacient, en quin moment està, quines necessitats té, i es dirigeix cap al recurs que, com us he explicat abans, també tenim diferents recursos on abarquem les necessitats del moment, no?, de la pacient, ja sigui des d'una consulta externa on s'intenta supervisar el cas amb la necessitat de seguir amb la vida ordinària, o bé amb un tractament d'hospital de dia que intenta abarcar el continuament acadèmic amb el tractament, o bé amb la necessitat de contenir 24 hores, i aquí és on apareix el recurs d'hospitalització.
Clar, Anna, jo estava pensant abans que quan es explicava la seva experiència, les dues nenes, jo pensava, clar, i segurament, des d'un punt de vista psicològic i d'entrar en matèria, no sé si fins a quin punt podem arribar tard, perquè clar, si el pensament és no necessito ajuda, no necesito ayuda, esto lo puedo llevar yo solo, no lo voy a decir, porque qué van a pensar. Clar, penso, quan arribem al moment de que tenim un problema, de que som conscients i venim aquí, quin és el nivell de gravetat? Perquè clar, ja no estem parlant de precocitat i agafar-lo al principi, no? O sí?
El nivell de gravetat és variable, però mai no és tard. És a dir, segurament si allò ho detectes, no?, més precoçment i actues més precoçment, doncs el pronòstic també és més favorable, però que arribin en un moment de gravetat major no treu que la cosa pugui anar bé i pugui haver-hi un procés de recuperació favorable.
Tinc aquí unes preguntes per a vosaltres, unes quantes veritats, han dit, entre cometes, del que poden ser els trastorns de conducta alimentària. Us les transmeto, vale? A veure què en penseu de tot això. La primera, moltes persones que pateixen un trastorn de conducta alimentària poden tenir un aspecte saludable. És a dir, abans de mare, la Raquel ens parlava de l'estat físic del seu fill, però hi ha persones que tenen un estat físic normal, per dir-ho d'alguna manera, i pateixen una TCA. És així?
Sí, és correcte. O sigui, al final...
És correcte?
Clar,
clar, és que per tu sí que ho trobes normal, però jo, la imatge que tinc de que quan hi ha un trastorn de conducta alimentària, precisament és que el físic, l'aparència d'imatge, no és precisament...
I moltes vegades és així, però no sempre, i és important tenir en compte que va molt més enllà de l'aspecte físic, no? Al final, l'aspecte físic és una traducció del símptoma, no? Un resultat de fer unes conductes anòmales amb el menjar, però hi ha tot un rerefons i el que nosaltres intentem arribar és en aquest fons, no? Que és on està el malestar, la base del malestar d'aquesta persona.
És a dir, i Vanessa, que el que estem veient és la punta de l'iceberg. Quan veiem que una persona té un trastorn de conducta alimentària, realment el problema potser no és que tingui una fòbia al menjar, sinó que hi ha darrere moltes qüestions que no tenen res a veure amb el menjar.
Moltes, exacte. Al final és un problema multicausal, no? És la gran pregunta que ens fan els pares, no? Quan arriben és què li ha passat, no? Al meu fill, a la meva filla, quin ha sigut el detonant, no? Sí. Sempre els expliquem que no hi ha una única causa, que és la suma de molts factors, i que aquest és el repte, intentar desxifrar què ha passat per poder anar desfilant i poder anar solucionant tots els aspectes que aquests, en aquest cas els joves no han pogut gestionar, i a partir d'aquí doncs, entendre, no? Com la punta de l'iceberg és el menjar, però en realitat la base, que és el que aguanta l'iceberg, és...
És molt més ampla i molt més multifactorial, potser.
Exacte.
Bé, tinc una segona veritat, d'acord? Les famílies no tenen la culpa del trastorn i poden ser els millors aliats per la recuperació. Això és cert?
És cert. Està clar que les famílies són una gran ajuda i nosaltres no entenem el tractament sense les famílies i formen part de la solució. I nosaltres treballem amb joves, molt joves, adolescents, que no poden fer aquest procés sense les seves famílies, no? Llavors... necessiten poder-los ajudar en aquest procés.
Parles de part de la solució, també formen part de la detecció, bàsicament, sí?
Moltes vegades són els últims que se n'adonen, però moltes vegades no, hi ha molts pares que detecten
coses. La Raquel ens ho explicava, la mare ens ho explicava.
Exacte.
Això que ella no se'n va adonar, possiblement perquè estava allà fora i tal, i va ser un fill que li va, un amic del fill que li va dir,
sí,
té un problema.
Bueno, els pacients molts cops ja s'encarreguen, no?, de que els pares no se n'entenen,
sí,
perquè
sí.
Al final... L'objectiu és aquest, no? Que no se n'adonin per continuar fent aquelles patologies que pels quals lluiten, no?
Mm. Després, més, l'aparició d'un trastorn de conducta alimentària suposa un problema sanitari que altera el funcionament personal i familiar.
Bueno, és important entendre que és un problema que afecta a molts contextos i molts nivells, no? No és una malaltia física que es cura i ja està, sinó que per abordar-la hem de tenir en compte el context social, el context familiar i mirar-ho a tots els nivells.
A quin nivell o fins a un punt pot alterar aquest funcionament personal i familiar, una TCA?
A tots els nivells, no? Al final, com ha explicat el Mohi, a nivell relacional, que és el punt, no? Quan parlem d'adolescents, el que més pes té, no? El fet de la importància de sentir-se inclòs, de sentir-se part d'un grup, a nivell relacional, a nivell familiar, a nivell personal, a nivell social, no? Esquitxa en totes aquestes àrees, sobretot.
Més, els trastorns de conducta alimentària no són el resultat d'una decisió, sinó una malaltia molt greu i determinades biològicament.
Bé, aquí...
És correcte tot o no? Quina puntualització? Perquè veig que feu cares.
No és una decisió, ningú decideix tenir un trastorn alimentari. Al final, les persones cauen en un trastorn alimentari per una sèrie de malestars i coses que moltes vegades elles no identifiquen, perquè si identifiquessin potser ja no hi caurien, per tant no ho decideix ningú. I l'altra part que has dit era...
Una de determinades biològicament.
Bueno, nosaltres creiem que també hi ha una influència de l'entorn, no?
Sí.
I de les vivències, de les experiències.
Xarxes socials...
Les xarxes socials és evident...
La dictadura de la imatge que tenim avui en dia, sobretot en els adolescents...
Això també influeix i no ajuda gens.
Que cauen en el pou perquè ningú les explica, vigila, que això no és així.
Exacte. Sí que hi ha un component genètic que és hereditari i s'ha de tenir en compte. Al final, el que s'hereda no és l'enfermetat, sinó la predisposició a caure en l'enfermetat, però hi ha un context social i un entorn social que pot generar un estrès i que pot arribar a desenvolupar aquesta predisposició, no?, que parlàvem.
I les TCA afecten a homes, dones, homes i dones de totes les edats, cultures, races, pesos, el pes, formes corporals, orientació sexual o nivell socioeconòmic. A qualsevol persona pot estar...
Qualsevol persona,
sí.
Sí. És veritat que la ràtio és bastant més elevada en el cas de les dones. Crec recordar que és un 9-1, almenys aquí tenim una mica aquest percentatge.
Sí.
Però sí que és veritat que pot afectar qualsevol persona.
La recuperació... Total és possible d'una TCA,
sí.
I el que sí que és essencial és la detecció i tractament precoç.
La recuperació total és possible, sí. I com més precoç sigui l'adaptació, bueno, doncs, tot això que tindrem, no? Però nosaltres creiem fermament que és possible i hem vist molts processos de recuperació completes que donen una gran satisfacció perquè veus el procés de transformació, no? De la persona, com la persona va com renaixent, no? I ressorgint d'alguna manera, no?
Que és perfectament possible.
És important, enfatitzar que sí és possible, perquè hi ha molta gent que pensa que no és així.
Per això ho deia, perquè per això enfatitzava això, que és possible una recuperació total per i absoluta suposat, i per sempre.
Per suposat, sí.
Encara que, evidentment, sempre estan les persones que poden tenir una recaiguda, dubtes i demés. Això també
sí,
és possible.
Sí, això també és cert. Al final, les recaigudes són molt presents en aquest trastorn.
Vull dir que no és un...
Però ja es treballa també per la prevenció de recaigudes.
Doncs he superat el test, molt bé, tot això. Evidentment, aquestes preguntes per intentar doncs, visibilitzar punts clars i dubtes que poden tenir la majoria de les persones conforme al que és un trastorn de conducta alimentària. Doncs, Anna i Vanessa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, de seguida parlarem amb la directora de comunicació del Centre ITA, la Cecília Martínez, sobre com es visibilitzarà, quines activitats es faran de cara a aquest proper dia 2 de juny, el dia per la visibilització dels trastorns de conducta alimentària. De seguida en parlem amb ella aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Si quieres frenar la caída de tu cabello, nutrirlo y fortalecer su crecimiento, hoy te hablamos de la nueva fórmula Nutricelular Cabello.
De Laboratorios Clinitec. Es natural a base de extractos de plantas, aminoácidos, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código nacional.
Solamente hay que tomar una cápsula al día para combatir la caída de forma eficaz gracias a su fórmula exclusiva.
Contiene biotina y zinc para la pigmentación del pelo. Vitaminas, regula el proceso celular caída y fortalecimiento. Con Nutricelular Cabello de Clinitec frenarás enseguida su caída y notarás los resultados con más fuerza y vitalidad. Llámame ya al 650-51-52-53 y hoy oferta de lanzamiento.
Llévate gratis el turbante toalla de microfibra para no tener que usar nunca más el secador con el tratamiento de 3 cajas de Nutricelular Cabello, la clave de los expertos para evitar la caída y frotarles su crecimiento. Llama ahora y lo recibirás sin gastos de envío. 650-51-52-53.
Parlem amb la Cecília Martínez, que és directora de comunicació del grup ITA. Cecília, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bueno, encantada que estigueu aquí amb nosaltres.
Molt bé, escolta'm, quines activitats estem previstes de cara a aquest dia 2 de juny?
Bueno, nosaltres, com ja ha dit la Mònica, també tenim 30 centres a tot Espanya, no? 20 d'ells fan trastorns alimentaris, aleshores fem sempre campanyes intercentres. Mm-hmm. Per nosaltres és molt important doncs, implicar a tots els adolescents i pacients en general, perquè també tenim unitats d'adults, en aquest tipus de campanyes. I perquè... com tu deies, no? Al final el que volem és visibilitzar aquests trastorns i sobretot desmitificar-los, no? Com l'havies fet també al test a les nostres psicòlogues.
Sí, sí, sí.
Crec que és molt important trencar mites i sobretot explicar ben bé de què es tracta en aquest tipus de malalties, no? I nosaltres, doncs, aprofitant el dia 2, doncs el que farem serà una acció que podreu veure a les nostres xarxes socials, a ITA Salut Mental, a Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, estem a totes, a TikTok no, encara, però...
No trigareu, perquè TikTok és bàsica,
sí,
entrarà bé,
dona'ns temps, perquè potser algunes pacients ja m'ho diuen, Cecília, hem de fer TikTok, bueno, ja, hem de valorar-ho, però... farem una campanya que es diu Construimos desde la motivación la base de nuestra recuperación, que és en castellà perquè tenim centres a tot Espanya.
D'acord.
I la idea és que, bueno, a través d'uns cubos de colors, les pacients justament juntament amb l'equip terapèutic puguin fer una torre, no?, que simbolitzarà doncs, aquesta motivació que a cada cubo, no?, serà una motivació que els hi fa arribar a aquesta recuperació que tant necessiten.
Doncs tenim aquesta campanya de visibilització. Cecília Martínez, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer estar aquí, viure de prop tot això, que per moltes persones és un món molt desconegut, Així que us ho agraeixo que ens hàgiu convidat a fer aquí el programa en directe.
Gràcies
molt amable,
a vosaltres. Aquesta és casa vostra, quan vulgueu.
Gràcies. Doncs des del Centre Infantojuvenil ITA d'Argentona, doncs marxem. Ja sabeu que totes aquestes xerrades que hem fet les podeu tornar a sentir a la web de la casa, www.cope.es. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.